Éxodo capítulo 30. Estamos llegando casi al fin de los estudios sobre el tabernáculo. Pero hay unos objetos más que tienen gran importancia. Como con todo lo que hemos estudiado antes, el tabernáculo es como un gran dibujo. De hecho, tenemos un dibujo a la entrada de la iglesia. Pero está empleando objetos físicos para enseñarnos de las realidades espirituales. Y hoy, como antes, se puede pensar que Dios estaba muy estricto en todo esto. Muchos modernos dirían demasiado estricto. Pero Dios quiere unirse con su pueblo, tener unión y comunión con nosotros. Y Dios es santo, justo, omnipotente. Si se deja el pueblo acercar o adorar como ellos quieren, conforme a su imaginación, en poco tiempo se regresarían al paganismo. Y esto veremos en unos capítulos con el becerro de oro antes de terminar este libro. La realidad detrás de todo esto es la verdad de que Cristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Esto fue presentado simbólicamente por medio de la alabanza muy estricta en el tabernáculo. Versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Tuvimos un altar ya para sacrificar a los animales, pero esto es otro, más pequeño, pero muy importante. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado. Y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Y su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Su construcción era del mismo estilo de los otros objetos que hemos visto ya, y su propósito era la representación de las oraciones de los hermanos que siempre subían a Dios. Cuando estamos orando no podemos ver nada subiendo, pero Dios sí puede ver lo que está pasando. Sus cuernos eran simbólicos del poder de la oración. Fue construido con mucho oro, mostrando que la oración tiene que ser pura. En el nombre de Jesús ahora y conforme a su voluntad. Versículo 4. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Como un objeto muy sagrado, tenía que estar llevado con las varas, como hemos visto con el arca. Y lo que pasaba muchos años más tarde, cuando no observaban esto. Todos sus movimientos eran estrictamente especificados, porque para Dios todo esto estaba muy serio. Como la alabanza es algo serio en nuestros tiempos. 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Dios quería unirse con ellos. Pero es un poco complicado, Él siendo tan santo y nosotros no. Ese altar no estaba en el lugar santísimo, sino delante del velo, pero producía un olor aromático que llegaba al lugar más santo. 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Se empezaban el día y se terminaba el día con el incienso aromático, que simboliza nuestras vidas de oración. Ojalá estamos empezando el día con la oración, pidiendo la ayuda de Dios, no tan ocupados y con tanta prisa que ni podemos orar. Y también ojalá estamos terminando el día con la oración, dando gracias a Dios por su providencia, no tan cansado que ni podemos mencionar su nombre. Y hay otros lugares en las Escrituras que confirman que esto es el simbolismo correcto. Si alguien quiere leer Apocalipsis 5:8. Amén, gracias Cristina. Y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. El libro de Apocalipsis es muy simbólico, tenían ese incienso subiendo y dice claramente representaba la oración. También en Salmos 141:2 dice David, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tierra. Una vez más, estamos dados objetos visuales para enriquecer nuestro entendimiento de las realidades espirituales. 9. No ofreceréis sobre él el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Aquí fue claramente declarado lo que los hijos de Aarón ignoraban en el libro de Levítico cuando se ofrecieron su fuego extraño. Se pensaban que no tenía nada de malo estar un poco creativo en estos asuntos, como se hacen entre los paganos antiguos como los modernos, desean una forma de espiritualismo en que se pueden mezclar las cosas como quieren. Tal vez con un dios o tal vez con una diosa también. O varios dioses tomados de prácticas de diferentes regiones. Pero Dios es tres veces santo, jamás iba a permitir esto. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Qué va a decir Dios? Eso es interesante, algo nuevo. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Puede parecer que esto es un poco extremo, pero la realidad, hermanos, es que la gloria de Dios, la santidad de Dios es más importante que la vida de cualquier hombre. Y por esto nosotros también tenemos que estar muy cuidadosos en los asuntos de la alabanza santa. 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación. Una vez en el año, con la sangre del sacrificio, por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Ese altar del incienso tenía que estar salpicado con la sangre, que simbolizaba la expiación. Y hermanos, esto nos ayuda a entender la razón de por qué oramos en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros como seres humanos, sujetados a muchas formas de pecado, no podemos simplemente entrar en la presencia de Dios sin una expiación de nuestros pecados. Cuando oramos en el nombre de Cristo, estamos invocando su sangre derramada por nosotros, dándonos acceso al Padre en oración sin peligro. En el libro de Hebreos hasta dice que podemos venir con confianza por esta razón. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero esto es solamente porque la muerte de Cristo para ti, en tu lugar, es tan potente en los ojos de tu Dios. Ahora vamos a ver otro asunto estricto y relacionado con el tabernáculo. 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, es importante notar eso, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. A cada cuando tomaron un censo, contando los hombres que tenían en el pueblo. Pero cuando hicieron esto, tenían que imponer un impuesto pequeño para el mantenimiento del tabernáculo. Y hemos visto que para su construcción la gente donaba todo lo necesario y no había ninguna escasez. Pero pasando los años, regresaría la necesidad de cubrir los gastos de todo esto. 13. Esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. La cantidad de dinero que recibieron pudo anunciar el cuento, el número, era muy simple. 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieron la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, parece que estaban de alguna manera expiados por el dinero, pero eso no puede ser. Dicen primero de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dios quiere unión y comunión con su pueblo, y por esto Cristo tenía que morir en amor. Así que no eran literalmente expiados por el dinero, sino que su impuesto hizo posible el mantenimiento de los ritos elaborados del Testamento Antiguo en el tabernáculo, en que su expiación estaba celebrada. Por esto se hablan como que su impuesto hizo su expiación. 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ahora bien, los hijos de Aarón no eran los únicos que no tomaban en serio este capítulo, sino que el gran rey David, en contra del aviso de su general, que no era un hombre muy santo, pero David mismo violaba esa porción de las Escrituras. Escuchamos mucho de Betsabé, de Urías y su adulterio, un asesino, pero David también tiene otro pecado grande en su historia. Es que David simplemente deseaba contar sus soldados para conocer su poder, confiando en el poder de su ejército en vez de confiar en el poder de Dios. Y con ese censo no colectaba la ofrenda para el tabernáculo. Es como que se pensaba, yo voy a tomar un censo, pero olvídate de ese impuesto para el tabernáculo. Su error era literalmente fatal. Primero Crónicas, capítulo 21. Primero de Crónicas, capítulo 21. Dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Este Job era su gran general y no era conocido por su santidad, pero sabía que en este caso David estaba jugando con fuego. Continuando ahí en Crónicas 21, versículo 4, dice, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, eso desagradó a Dios e hirió a Israel. Tal vez Dios revelaba esto por medio de su profeta Gad, recordando al rey del capítulo que estamos estudiando en esta noche. Continuando ahí en versículo 8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, vidente quiere decir profeta, diciendo, ve y habla David, y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo hago contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos. Quería medir su ejército para enfrentar enemigos. Ya pudo escoger ser derrotado con la espada de tu adversario. O por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Un pecado muy costoso. Hay mucho más sobre esta historia que te puedes leer en casa, pero el punto es que es importante no jugar con lo que Dios nos da por su alabanza. Amén. Ahora continuando en el capítulo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión en el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Los fariseos en el tiempo de Cristo tenían muchas tradiciones sobre lavamientos, y tal vez empezaban con esto, que era bíblico, pero ellos añadieron mucho más sin ninguna autorización. 20. Cuando entran en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueren. Y cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueren. Y tendrán por estatuto perpetuo en su descendencia por generaciones. Esto es otra manera de recordar la pecaminosidad del hombre, que por el pecado no estamos dignos ni de acercarnos a la santidad de Dios, sin reconocer en oración que necesitamos una limpieza. En Zacarías 13:1, el profeta del Testamento Antiguo dijo: en aquel tiempo, hablando del futuro, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación del pueblo de la inmundicia. El profeta Zacarías, profetizando en el Testamento Antiguo, pudo ver un manantial de purificación que iba a venir más tarde. Y ese manantial es la sangre de Cristo, aplicado a nosotros metafóricamente. Ahora hay un poco más sobre la preparación del aceite, que es santo, y el incienso. 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, de canela aromática, la mitad, esto es 250, del cálamo aromático, 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Eso era para producir una cantidad de aceite santo, para muchos años de servicio. Nosotros no tenemos nada semejante en el Nuevo Testamento, pero sí tenemos la llamada del uso de aceite en la oración. Como dice en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, Nuevo Testamento. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero para nosotros también, no podemos inventar medios nuevos de alabanza, ni introducir asuntos que no son bíblicos. Bueno, regresando a ese aceite santo, en el capítulo 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Otra vez, Dios estaba muy específico en lo que deseaba, en los ingredientes. Se pudieran también estar muy costoso, pero ni modo. 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Era muy claro que este aceite era muy especial, muy consagrado, y que pudiera ser algo peligroso emplearlo en asuntos profanos. 32. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Era otra cosa peligrosa para los que no prestaban atención a la palabra de Dios. En los asuntos de alabanza, Dios no nos ha dado mucha libertad de inventar lo que queremos. Pero eso es lo que pasa en las iglesias rebeldes, que pueden convertirse en lugares que parecen discotecas, con toda forma de carnalidad, mundanidad. Dios puede castigarlos como quiere o simplemente abandonar la obra, entregando a sus líderes a la mente reprobada. Es que cuando los hermanos abandonan los requisitos de Dios en la alabanza y en el servicio general, es muy fácil terminar en el paganismo. Así que Dios, siendo muy estricto en los asuntos de la alabanza, es en actualidad como una protección para todos nosotros. Estamos casi al fin. 34. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y una aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ello el incienso. Ya estudiamos el altar para el incienso, ahora estamos en la formación del incienso. Un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Otra vez, el incienso representa la oración y es algo santo y no puede estar profanada. Última parte, 37 y 38. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Dios. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. Estamos hablando del incienso, pero representa la oración. Más temprano en mi vida, trabajando con caridades que recibieron ayuda de judíos o de personas de otras religiones, si me pidieron a orar, siempre oraba en el nombre de Cristo Jesús, sean lo que sean las personas ofendidas. Una vez vino a mí un judío en Santa Ana, cuando yo oraba así en un banquete de una caridad, y el hombre dijo que me respetaba por esa decisión de orar así, aunque él no era seguidor de Cristo. Aún en nuestros tiempos, no podemos sacar las cosas santas y cambiarlas para personas que no comparten nuestra fe. Hay pastores que van y ok, solamente voy a orar en el nombre de Dios. No, hay que orar en el nombre de Cristo Jesús. De otra manera, no es válida. Si no quieren escuchar nuestra manera de orar, es mejor que no nos invitan a sus eventos. Conclusión. Hermanos, hemos visto en capítulo tras capítulo de este libro de Éxodo que Dios es santo. Y no tenemos el derecho de profanar lo suyo. Como así en el pueblo de Dios, después de estar muy mezclado con los paganos, antes de estar arrastrados a Babilonia, es como que Dios estaba diciendo, ¿quieres estar con los paganos? Te mando a los más idólatras. Y dijo Ezequiel, dijo el Espíritu Santo hablando por Ezequiel en 22:26, la queja del pueblo, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Muy peligroso. Si queremos continuar en la luz y en la bendición del Dios verdadero, es necesario caminar en su consagración y caminar en su santidad. Cristo derramaba su sangre para hacer esto posible para ti. Para darte el poder. Y si esto es lo que tú deseas, vivir la vida santa en medio de una cultura cada vez más pagana, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias. Ese libro es difícil, muchos detalles, pero tú siempre tienes algunos tesoros aquí para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a la santidad. A tomar en serio, Señor, tus instrucciones, tu deseo de no mezclar lo santo con lo profano. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.